Te advierto que hoy tenemos una hora muy educativa. No hace falta ni que vayas al colegio, ni que tengas hijos que vayan al colegio, simplemente para que sepas qué es lo que nos espera, porque al final son generaciones que van a tener el día de mañana que trabajar de lo que hoy hayan aprendido o estudiado, así que nos interesa a todos. Porque lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo. Cuando comenzó la pandemia, se abrió una puerta, digamos que figurada, pero se abrió una puerta por la que entramos todos. Ahora han pasado 94 días, esto me lo apunta siempre Gutiérrez, que lleva perfectamente la cronología. Estamos saliendo, pero claro, estamos saliendo a un mundo que sin duda pues necesita retoques, necesita cambios. Ha sido muy rápido, aunque parecía lento, pero ha sido muy rápido. Y ha pasado. Fíjate, recuerda este momento. Son hordas salvajes. Bueno, son chavales saliendo del colegio con su alegría, con sus gritos, con sus deberes para el día siguiente, las mochilas, los compañeros. Pero claro, de eso, de golpe y porrazo, pasamos a este otro sonido. Aulas vacías, profesores y chavales en casa, un mosquito por ahí pululando sin tener a nadie a quien picar, las tareas y los exámenes con el ordenador, un final de curso sombrío y casi en soledad. Bueno, entre ambas situaciones solo han pasado 3 meses, pero el mundo de la educación tal y como la conocemos se ha desmoronado. No hace falta que diga mucho más porque padres y madres que me estáis escuchando habéis estado todo este tiempo con vuestros hijos trabajando en casa. Y es que, Gutiérrez, ¿cómo ha cambiado la vida, verdad?
¿Cómo ha cambiado de la noche a la mañana, como tú dices, en 3 meses, ¿no? Entramos por una puerta y salimos a otro mundo diferente en el que hay que cambiar cosas y en el que todos tenemos que adaptarnos. Pero lo importante es saber también qué moral, qué actitud, qué estímulos tenemos para seguir adelante y cambiar esas cosas.
Pues mira, para eso tenemos una respuesta, para saber cómo estamos de ánimo. Ojo, este asunto es serio, ¿eh? Y no ha trascendido mucho, cosa que nos llama la atención, porque la Fundación SM ha preguntado a más de 2 millones de alumnos, 2 millones de alumnos y más de 600.000 profesores cómo afrontan la vuelta al colegio tras el confinamiento. Este es un macroestudio. Claro, ¿cuál es el ánimo? ¿Cómo se han sentido estos días? ¿Hasta qué punto han transformado su forma de dar clases los profesores? ¿Cómo han vivido las familias este inesperado y abrupto modelo? La tecnología, evidentemente, ya va a ser un compañero más, no solo para el teletrabajo, también para el teleestudio. Por eso, ¿cómo van a adaptarse los colegios al nuevo curso escolar y a los tiempos que corren? Bueno, pues este estudio sin precedentes va a coordinarlo Álvaro Marchesi, que es profesor emérito de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, y por lo tanto es al que le queremos preguntar. Álvaro, la verdad es que llama mucho la atención. Yo decía hace un ratito que ha trascendido, pero vamos, esto tendría que ser portada porque evidentemente es de interés general qué pasa con los chavales, y este estudio me parece sumamente profundo, interesante y grande, porque es que es grande, ¿verdad? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a conversar con vosotros. A ver, yo creo que es más que un estudio. Es un proyecto cuyo objetivo es que todos los centros, o sea, no estudiar en general, sino que todos los centros de España, es decir, los 18.000, y no solo 2 millones de alumnos, 4 millones y medio de alumnos y 600.000 profesores puedan conocer, nada más llegar al colegio, es decir, del 7 de septiembre al 25 de septiembre, a través de 2 cuestionarios y una plataforma, cómo llegan al colegio, cómo han vivido el confinamiento sus alumnos y sus profesores, cómo se enfrentan a la nueva situación de la escuela sus alumnos y sus profesores, de tal manera que al responder a estos cuestionarios, en el mismo momento en que el director diga finalizado, les llega el informe de cómo han vivido emocionalmente el confinamiento los alumnos y los profesores, qué les ha impactado, cómo han aprendido, con qué actitud vuelven al colegio, quiénes están tristes, quiénes están animados, porque, como bien decíais, conocer la foto, la situación, nada más volver al colegio, de qué sucede, de qué han vivido, de qué han aprendido, de quiénes no han tenido ordenador, de quiénes han tenido un familiar que ha fallecido, de quiénes han vivido en mala situación. Alumnos, sí, pero también los profesores, que han hecho un enorme esfuerzo. Porque es que hemos tenido que enseñar pues, en una situación muy distinta. Nosotros claro, enseñamos con alumnos cercanos, en clases y tal, con los alumnos que tienen recreos y tal. Aquí pues nos movíamos en la distancia. Es decir, pensamos que esta información a los centros, a cada centro, a todos de lo que piensan y viven y sienten todos sus alumnos y profesores, pues es una ayuda, además gratuita, y que hacemos de mil amores porque la Fundación está comprometida con la educación y tiene un instituto, que es el que yo coordino, de evaluación IDEA, pues nos parece que es una ayuda pequeña, hay que conocerlo, pero valiosa para todos los centros que... Seguro que a muchos profesores, bueno, a casi todos los profesores, a sus directores, a los responsables educativos, les va, a las familias, les va a tranquilizar saber que esto es posible.
Sin duda alguna, porque además, yo siempre digo, yo no tengo hijos, pero tengo un carro de sobrinos y de ahijados y de ahijadas. Y entonces, siempre les pregunto qué tal llevas el tema del cole, cómo lo estás llevando, les miro a los ojos, veo ese suspiro que hacen, esa reflexión que hacen, pero no te lo dicen de golpe y sopetón, se lo piensan, reflexionan, ¿no? Lo cual quiere decir que ha sido atípico y que realmente sí que les ha marcado para bien, para mal o para regular. Y entonces siempre es bueno que se sepa, obviamente los profesores, el profesorado, pero sobre todo además porque... Todos sabemos que esto puede volver a pasar. No hablo ya de un rebrote, sino de que puede pasar, venir otra pandemia o lo que fuere, y tenemos que acostumbrarnos a los nuevos tiempos. Lo digo porque estaría bien que a nivel gobiernos, tanto autonómicos como nacional, supieran qué es lo que piensan quienes estudian y quienes dan clases, que a fin de cuentas es lo que va a ser este estudio, ¿no?
Bueno, estoy muy de acuerdo. Nosotros, cuando se nos ocurrió la idea, lo primero que hicimos fue escribir a los consejeros y al ministerio. Esto lo hicimos el 1 de junio, porque la idea nos surgió el 24 de mayo, el 25. Y tuvimos que poner en marcha, bueno, pues encontrar la plataforma, el servidor, hacer los cuestionarios, es decir, bueno, nos pusimos a trabajar a toda velocidad. Y entonces lo primero que hicimos, esto es una ayuda que les ofrecemos a los consejeros y al ministerio, de manera que sean ellos quienes tomen la iniciativa, quienes gestionen, quienes lideren el proyecto. Nosotros ofrecemos la plataforma y todo el servicio de generar estos informes a los centros. Les ofrecimos también que les haríamos posteriormente un informe de las tendencias generales de sus centros. Los informes a los centros serán confidenciales para los centros. Y les hemos escrito, estamos en contacto con ellos, ojalá, no estoy convencido de que les va a parecer bien. Y también hemos escrito a las instituciones religiosas, a las instituciones laicas, a los centros privados, por si, además de participar, sus centros pueden tener interés en conocer... Bueno, ese informe también de las tendencias generales de los centros de su institución, de su red de centro, de sus cooperativas, de sus centros privados, es decir, que tengan una información de los 8, 10, 40, 30 centros que ellos están coordinando. Y he de decirte que la respuesta aquí ha sido, en fin, mayoritariamente, bueno, en fin, muy unánime, es decir, nos interesa mucho, nos hacéis una gran ayuda. También los consejeros nos han respondido de esta manera. Es decir, que vemos que era algo que se necesitaba, que se quería saber, a ver, alguna iniciativa que permitiera, como dices tú, de tus sobrinos, ver la cara de los niños, de los alumnos y de sus profesores, que también lo han pasado mal, cómo viven, cómo han vuelto, cómo se enfrentan a una situación, si han tenido... ¿Cuántos profesores les ha fallecido algún familiar o han sido ellos mismos infectados por el coronavirus? ¿Es el 1%, el 10 o el 15%? Y un dato muy importante, ¿no? Porque por eso apostamos por respuesta a cada centro. Vimos que se hacían muchas encuestas y eso está muy bien, ¿no? Pero para un centro, pues decir que el 5% de los profesores o el 10 o el 15% han tenido dificultades, o que el 5%, el 10 o el 20% o el 30% de los alumnos pues se han encontrado con un familiar enfermo, pues está bien, pero el centro dice, pero ¿y de los míos qué? Bueno, está muy bien que en España el 20% de los alumnos no hayan tenido posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, o el 12 o el 8, pero ¿y en mi centro? ¿Ha sido el 8, ha sido el 1 o ha sido el 25? Mis profesores, ¿cuántos se han infectado? ¿El 1? ¿Mis alumnos? ¿Quién ha fallecido? ¿Mis alumnos? ¿Quién vuelve triste? ¿Mis alumnos? ¿Quién no ha sentido apoyo? Porque lo vamos a hacer a todos los alumnos desde cuarto de primaria, antes que no se manejan en el ordenador, desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato, a todos los grupos de alumnos. De la manera que un director va a saber los de cuarto de secundaria, de secundaria, pues tal, los de cuarto de primaria, los segundo de bachillerato.
Cada uno lo suyo.
Pues, es decir que...
Sí. Álvaro Marchesino, sí, decía, le vamos a citar para cuando en septiembre se sepan los resultados, o en octubre, o cuando sea necesario, para que este profesor emérito de psicología en la Universidad Complutense de Madrid y el resto de su equipo que han hecho este estudio nos digan, nos desvelen cuáles son las respuestas a esas preguntas que todos tenemos y sobre todo cómo preparar nuestro sistema educativo para próximas pandemias.